Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia.
Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las y los radioescucha del Club de la Pluma. Les saluda Gabriela. Esta vez vamos a continuar contando la historia del movimiento zapatista. Un poco de construcción histórica para compartir. En este capítulo del proceso del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos van a acompañar voces de las comandantas Miriam, Rosalinda y Dalia. Y de la generación joven contaremos con la voz de la base de apoyo Compa Lisbeth y la compañera escucha Selene. La comandanta Miriam, Rosalinda y Dalia nos mostrará en esta primera parte cómo eran sus vidas antes del levantamiento de 1994.
Tiene la palabra la comandanta Miriam.
Compañeros, yo también me toca platicar un poco de cómo es la situación de las mujeres antes del 1994. Desde la llegada de los conquistadores sufrimos la crisis situación de las mujeres. Nos despojaron nuestras tierras, nos quitaron nuestra lengua, nuestra cultura. Es así cuando entró la dominación del pacifismo, terratenientes, entra la triple explotación, humillación, discriminación, marginación, maltrato, desigualdad.
Trabajaban como esclavas, porque los hacendados creían que eran dueños de sus cuerpos y de sus vidas, tratándolas como objetos de uso y las vendían como mercancía en todo ese tiempo del acasillamiento. Habían hombres y mujeres esclavos que tenían que servirle para todos los servicios y las mujeres principalmente también eran abusadas sexualmente. Tenían hijos, pero esos hijos eran parte de lo que se constituían como los mozos, esos tratados como esclavos. A pesar de que intentaron desaparecer su cultura, no lo lograron. No lograron hacer desaparecer ese sentido comunitario, pues comenzaron a tener representantes, a juntarse y a platicar, aunque el dominio masculino continuaba hacia las mujeres, porque no se les valoraba ni reconocía, no se les reconocía su trabajo, tanto al interior de las familias como en la comunidad, y ellas debían obedecer a su padre y luego a sus maridos. Entre hombres, finalmente negociaban a las niñas para casarlas. Así nos cuenta la comandanta Rosalinda en el contexto del semillero del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista realizado en mayo del presente año.
Y ya después, cuando ya están en las montañas algunos, Pasó mucho tiempo así y después se dieron cuenta que es mejor juntarse y formar una comunidad. Pero cuando ya están en las comunidades, como lo trataron con el patrón, los hombres como que trae arrastrando malas ideas también los hombres, y aplica dentro de la casa como el patroncito de la casa. No es cierto que se liberó las mujeres, sino que ya son los hombres que fueron el patroncito de la casa. Y otra vez cuando las mujeres quedaron otra vez en la cárcel como si fuera cárcel, que no saben otra vez las mujeres, quedaron ahí encerradas otra vez. Y ya cuando nacen niñas, no somos bienvenidas en este mundo, porque somos mujeres, porque nació una niña, ¿no? O sea, como que no nos quieren. Pero si nace un varón, todavía festeja, todavía los hombres, condenan, se ponen porque son hombres. O sea, como que trae una mala costumbre de los patrones. Y así pasó mucho tiempo. Es así como venimos sufriendo otra vez con los esposos, porque nos dicen que las mujeres solo sirven para la cocina, solo sirven para atender el esposo, solo sirven para cuidar los hijos, porque la mujer tiene que cargar leña, tiene que ir en la mita, tiene que hacer la casa, tiene que barrer, cuidar los animales, tiene que lavar la ropa, tiene que cuidar el niño, el pañal, todo es trabajo de mujer. Por eso decimos que sufrimos la triple explotación de la mujer, porque la mujer tiene que estar a las 3, a las 4 de la mañana en la cocina dependiendo cuántas horas lleva para ir a trabajar el trabajador de los hombres. Tiene que levantar temprano para hacer el pozol, el café, el desayuno del hombre. El hombre se va a trabajar, regresa en la tarde el hombre, quiere que ya está cargado el agua. La mujer queda otra vez en la casa todo el día, hasta la noche, porque eso es todo. No ha dormido todavía la mujer, hasta las 8, duerme la mujer.
No tuvieron derecho a la educación por ser mujeres. No tuvieron buena atención de salud o a veces ni siquiera atención de salud por la discriminación que se ejercía a toda la población de los pueblos originarios. No tuvieron el derecho a la participación, incluso a nivel de sus propias comunidades. Las mujeres no tenían derecho a la palabra.
Maltratadas, humilladas, despreciadas, porque nosotras nunca sabíamos si tenemos derecho de organizarse, de participarse, de hacer todos tipos de trabajo, nada. Pero desde la clandestinidad llegó un día que algunas compañeras fueron reclutadas, y esas reclutadas fueron reclutando a otras compañeras, pueblo por pueblo. Después llegó el momento de nombrar una compañera responsable locales de cada pueblo. A mí me nombraron como responsable local de mi pueblo. Es ahí donde empecé a salir en las reuniones para traer más informaciones para el pueblo. Así empezamos la participación de las compañeras. Claro que no fue nada fácil, pero poco a poco fuimos entendiendo y así avanzamos hasta llegar al 94, cuando salimos en la luz pública. Cuando ya no aguantaba el maltrato que nos hacían los pinches capitalistas. Allí vimos que es la verdad que
valor y la fuerza igual que los hombres. Porque pudieron enfrentar con el enemigo, no la tuvieron miedo a nadie. Después pasé de ser responsable regional. Así empezamos a participar poco a poco. Fuimos perdiendo el miedo y la vergüenza, porque ya entendimos que tiene el derecho de participar en todas áreas de trabajo. Después nos dimos cuenta, para hacer una revolución, no solo los hombres, tiene que hacer entre hombres y mujeres. Es todo, compañeros. Que desde la clandestinidad veníamos haciendo trabajos colectivos y también dar plática en cada pueblo, hombres y mujeres, niños y niñas, para dar a entender de la lucha, para que no vayan creciendo los niños con esa mala idea. No lo dejamos que nuestros hijos que aprendan esa mala idea del mal sistema capitalista. Así fue avanzando los trabajos de las compañeras y su participación. Así fue reconociendo sus derechos de las compañeras, que sí tenemos esa libertad, libertad de opinar, de analizar, discutir, planear en cualquier cosa. Y tanto los compañeros entendieron que sus derechos de las mujeres, el primer valor de las compañeras, permitieron que sus esposos, hijas, estuvieran en la lucha. Segundo, dieron a la libertad a su esposo, pues vemos lo que hacen los hombres, sí podemos hacer también con mujeres, tenemos ese valor. Pero sí hicimos ese esfuerzo, aunque fueron cabrones los compañeros hombres. Antes, pero sí le pusimos de darle entender a los compañeros, aunque hay algunos cuantos todavía que se ponen cabroncitos, pero no son todos. Pero la mayoría ya lo entendieron, ya no se dejan las compañeras. Ahora ya no se quedan humilladas, como antes, como decía la compañera comandante Miriam.
La Ley Revolucionaria de las Mujeres, publicada junto a la primera declaración de la Selva Lacandona, fue comentada por el subcomandante Marcos diciendo: el primer alzamiento del EZLN fue en marzo de 1993 y lo encabezaron las mujeres zapatistas. No hubo bajas y ganaron, cosas que pasan en estas tierras. Esta fue una ley inicialmente hecha para las mujeres del EZLN, pero que permitió dinamizar y legitimar los procesos organizativos de las mujeres indígenas del país, con alto impacto en el mundo indígena mexicano, incorporando tanto derechos políticos, derechos laborales y sociales, derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos como individuales, siendo los siguientes.
Ley Revolucionaria de Mujeres. En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria, sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente Ley Revolucionaria de Mujeres. Primero, las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segundo, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercero, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que puedan tener y cuidar. Cuarto, las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Quinto, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexto, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptimo, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octavo, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada física ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Noveno, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Décimo, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señala las leyes y reglamentos revolucionarios.
El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
En enero de 1994 levantamos nuestra voz para decir ya basta. Por eso, hermanos y hermanas, organícense mejor y luchemos todos juntos, sin descansar, hasta lograr el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres mexicanas.
Ni dolor, ni más palabras.